Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos en La Habana a Miriam Celaya y allá en España a Michelle Suárez. Por acá la producción a cargo de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Mike Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias como son.
Efectivamente, saludos a Mike, a Johnny, a todos nuestros radio oyentes. Muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan a través de la onda media de Radio Martí 1180 AM. Me dijeron que lo repitiera, 1180 AM. Esa es la onda media de Radio Martí. Y también, por supuesto, por las frecuencias de onda corta, que no estén en momento, son muy largas, no lo voy a decir. Pero bueno, los que nos escuchan también por la onda corta. Y, por supuesto, también en Caracol, Radio Caracol, 1260 AM, se transmite el programa a las 10 de la noche. Se retransmite a esa hora por Radio Caracol. Así que cualquiera de las frecuencias que nos esté escuchando, cualquiera de las horas, gracias por la sintonía. En solamente minutos, ya pues pasamos a La Habana con Miriam Celaya. Si algún tiempo que no la tenemos por acá, gracias a Dios, regresa. Miriam Celaya, Michelle Suárez en Madrid, con ellos las noticias más importantes del momento. Vamos a hablar de una que le interesa a todos los cubanos, estén dentro o fuera de Cuba. Y es que el gobierno cubano ha anunciado que reanuda temporalmente los servicios consulares para viajes desde Estados Unidos. Es decir, los que están en Cuba escuchando, los familiares que estaban del lado de acá en los Estados Unidos, querían viajar y no tenían pues activado su pasaporte o actualizado su pasaporte, ahora ya lo podrán hacer porque el consulado de los Estados Unidos en Washington dijo que iba a reanudar temporalmente ese servicio. Eso es entre las noticias, y también más adelante en el programa vamos a dedicar gran parte de la segunda media hora del programa para el tema de Venezuela. Se cumplen ya 3 meses del inicio de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro, y las protestas y el descontento popular continúa. ¿Qué está pasando en Venezuela? Más adelante en el programa.
Usted y los oyentes se sorprenderán con la nota de cierre, y dejo la pregunta allá para nuestros oyentes y también nuestros invitados. ¿Cuál es la agrupación musical que ocupa en estos momentos los primeros lugares de la radio en Estados Unidos? Al cierre sabrán cuál es.
¿Será una cubana?
Es una agrupación latina.
Latina.
Vamos a esperar el cierre, vamos a esperar. Usted y los oyentes se sorprenderán.
Sí, señor. Y bueno, yo comienzo con algo que lo hacemos todos, que es contagioso. Y que tenemos una ahí a May Vázquez acaba de bostezar, efectivamente. Y que tenemos quizás una equivocación muy repetida por todos nosotros. ¿Por qué es el bostezo? ¿Por qué? ¿Usted se imagina por qué cosa es, May?
Está bostezando.
Le voy a decir por qué. Bueno, claro, May Vázquez me apunta que cuando una persona bosteza, el que se cruza le dice, ¿tiene sueño o tiene hambre? Bueno, pues ninguna de esas dos. Y también muy popular es decir que el bostezo sirve para oxigenar el cerebro. Tampoco, Johnny Hilfer, tampoco es para eso. La ciencia no ha podido dar con una prueba contundente que vincule el bostezo a los niveles de oxígeno en la sangre. Así lo dice la información. Ahora, un grupo de investigadores liderados por el psicólogo Andrew Gallup de la Universidad Estatal de Nueva York concluyó que el acto de bostezar, escuche esto amigo mío, ayuda a enfriar el cerebro. Ayuda a enfriar el cerebro. Existe la teoría de que los ciclos de sueño, la excitación cortical y el estrés están asociados a los cambios de temperatura del cerebro, y que el bostezo sirve para mantener la temperatura balanceada y a un tono con el exterior. A partir de este principio, los científicos supusieron que el bostezo solo debía ocurrir dentro de un rango óptimo de temperatura. Para probarlo, Jorge Massen y Kim Dodge de la Universidad de Viena midieron la frecuencia del bostezo contagioso en los transeúntes de esa ciudad europea, tanto en invierno como en verano. Estos resultados fueron comparados con un estudio idéntico hecho en el árido clima de Arizona, aquí en los Estados Unidos. Los resultados demostraron que las personas en Viena bostezaban más en verano que en invierno, mientras que en Arizona era en invierno cuando se producían más bostezos. Según los expertos, esto no se debe a las estaciones del año ni a la cantidad de luz del día, sino a una franja de temperatura óptima que se encuentra en los 20 grados centígrados. Así que cuando usted bosteza es para enfriar el cerebro o, más allá de eso, para buscar un balance de temperatura en su cerebro, sea en invierno o en verano. Eso es lo que busca el bostezo. Así que ya enfríe el cerebro. Así que, ¿qué le parece, amigo mío?
No, interesante la nota, ¿no? Vamos a preguntarle a Miriam Zelaya alguna opinión al respecto. ¿Qué tal? Y la saludamos allá en La Habana. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Bueno, me han hecho bostezar unas cuantas veces mientras leía la información, porque es verdad que es contagioso, ¿eh? Pero bueno, yo siempre pensé también que podía asociarse al sueño, al aburrimiento. Al hambre no tanto, pero al aburrimiento sí, al sueño.
Claro.
No sabía que era para algo así como refrescar el cerebro.
Refrescar el cerebro. Así que cuando usted esté muy estresada, es un buen bostezo que quizás se le refresque el cerebro. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martí. Encantado de tener nuevamente en el programa a Miriam Zelaya. Yo me quedaba pensando en qué pasa cuando nos aburrimos de algo que nos están diciendo y queremos, no lo hacemos por educación, pero queremos bostezar. Si es que el cerebro se calienta o se enfría, no sé, como bostezar equilibra de nuevo la temperatura, quizás esto nos pase. Y lo que tampoco sé exactamente es qué pasa cuando todo el mundo empieza a bostezar porque alguien empezó.
Bueno, no, claro, es contagioso, eso lo dice la información, que lo primero es contagioso, pero lo segundo es que cuando usted bosteza solo, ¿no?, por necesidad, es para buscar un equilibrio de temperatura en el cerebro. Eso es lo que dice la información, pero sí, repito, es contagioso.
Muy bien, vamos a la pausa y volvemos con otras informaciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Si tienes imágenes de Cuba para compartir con Radio y TV Martí, envíalas. Fotos y videos pueden ser remitidos al siguiente correo electrónico: cubacelulares@gmail.com. Cualquier material gráfico sobre la realidad de la isla puede ser enviado a cubacelulares@gmail.com. Comparte tus imágenes con los Martí y el mundo. Es fácil, seguro y rápido.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil en La Habana. Nuestra periodista invitada hoy es Miriam Zelaya, Michel Suárez en Madrid.
Bueno, el gobierno del presidente Barack Obama reúne las condiciones para iniciar un proceso de mejora en las relaciones con Cuba. Afirmó el mandatario de Uruguay, José Mujica, luego de una reunión bilateral en la Casa Blanca. Mujica y Obama pues mantuvieron una reunión en la sede del gobierno en Washington y el presidente uruguayo reveló que el encuentro mencionó la situación de tres agentes cubanos detenidos en cárceles de acá de Estados Unidos por espionaje a los grupos de exiliados cubanos. Dijo Mujica, habrá que trabajar mucho, creo que este gobierno es el más maduro para mejorar las relaciones con Cuba, pero hasta aquí llegó lo que le puedo decir. Dice, no dijo más nada, hasta ahí llegó su declaración. Nada, tres agentes cubanos muy conocidos por todos, tanto dentro como fuera de Cuba, cumplen pesadas penas de cárcel en Estados Unidos por desarrollar tareas de espionaje. El gobierno uruguayo manifestó su determinación de recibir en su territorio a posiblemente 5 presos de la cárcel instalada en la base militar de Estados Unidos en Guantánamo. Este fue otro de los temas que abordó Mujica con el presidente Obama. Inicialmente se había sugerido que la aceptación a recibir un número de esos presos podría estar relacionada con la liberación de los 3 espías cubanos, una mejora general de las relaciones de Washington con La Habana. Pero el señor Mujica, el presidente Mujica, a fines de mayo dejó claro que la decisión de recibir a los presos de Guantánamo no estaba condicionada a la situación de los detenidos cubanos en territorio de Estados Unidos.
Muy bien. Emilia Zelaya.
Sí, bueno, dice que no estaba condicionada, pero en el contexto sí parece un poco, si no condicionada, al menos con una relación bien estrecha. Hace ya un tiempo que Mujica se viene perfilando como una suerte de embajador de los 3, de los que alguna vez fueron los 5 y ahora son los 3, y está bastante metido ahí en ese tema con como intermediario, como no sé si será un embajador de buena voluntad, no sé cómo llamarlo, y también estaba, y lo digo sin ironía, y que también está proponiendo eso, recibir prisioneros de la cárcel, de los que están retenidos en la cárcel de Guantánamo, que eso también le ha traído algunas situaciones críticas dentro de su propio país. Bueno, yo no sé ni cómo tratar, que es que ya llueve sobre mojado con el tema de los prisioneros, de los espías cubanos presos, o como le dice un amigo mío, los combatientes de la seguridad del Estado presos en cárceles estadounidenses. Pero también suena un poco gracioso eso que dice Mujica, como que Obama, el presidente Obama está maduro para hablar con el gobierno cubano. Hay que ver de qué manera esa evaluación de Mujica responde a parámetros que no se aplican al gobierno cubano, que no ha estado realmente muy maduro o no ha parecido muy preparado para hablar de la situación, por ejemplo, de Alan Gross aquí en Cuba y de otros asuntos que se vinculan con los derechos humanos y con otras situaciones que tienen que ver también, no solo con los cubanos, también con las relaciones con Estados Unidos. No entiendo muy bien por dónde va esto, pero bueno, si Mujica no puede dar más información, habrá que seguir viendo cómo se desenvuelven los acontecimientos en torno a eso.
¿Qué quiere decir él cuando expresó, creo que este gobierno es el más maduro para mejorar las relaciones con Cuba, pero hasta aquí llega lo que puedo decir?
Sí.
A lo mejor no tiene nada más que decir y a lo mejor tiene mucho que decir. De todas maneras, si no lo dice, no nos enteramos.
Exactamente.
Y bueno, si el gobierno de Estados Unidos está maduro, el de Cuba está muy verde para poder hablar. Michel Suárez.
Uh-huh. Se ha convertido últimamente en un gran demagogo. Recuerdo cuando en el año 2011 se reunió con algunos disidentes cubanos que le visitaron allá en Montevideo. Él los recibió, eso me pareció bien en ese momento, y dijo que Uruguay era un país muy pequeño y que un país pequeño como Uruguay no podía resolver el grave problema del diferendo entre Cuba y Estados Unidos. En ese momento lo dije, a mí me pareció bastante razonable, ¿no? Que dijese que, bueno, que un país como Uruguay no tenía importancia geopolítica como desde el punto de vista de las relaciones internacionales poder influir en ese proceso. Sin embargo, ahora se va a Washington y de lo único que se ocupa es de defender al régimen de Nicolás Maduro, que de eso también habló con Barack Obama, y de interceder por 3 espías cubanos condenados en Estados Unidos con todas las garantías judiciales. Es de lo que se ocupa, o al menos de lo que dice públicamente que se ha ocupado José Mujica en su entrevista con Obama. Yo tampoco sé lo que significa exactamente estar Maduro, porque esto podría tener una gran connotación, pero solamente en la cabeza de José Mujica, porque el Congreso de Estados Unidos, que es donde está la llave de ese problema que dice Mujica, ni por asomo está dispuesto en este momento a levantar el embargo, que es donde se puede definitivamente levantar el embargo, que es lo que quieren quienes piden la total normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque han puesto el embargo por encima de la represión de los derechos humanos del pueblo cubano, que es en definitiva el grave problema. En Cuba hay una dictadura y este es el problema fundamental en el que todos los políticos decentes y democráticos del mundo deberían concentrarse en primera instancia y luego, pues, a todo lo demás. Pero evidentemente, ahora, de aquí a 2016, es muy poco probable que se puedan esperar grandes transformaciones por parte de Obama en relación con su política a Cuba, porque reitero, el Congreso sí que no está maduro.
Bueno, las autoridades cubanas comenzarán a reanudar algunos servicios consulares en Estados Unidos suspendidos desde el año pasado, pese a que aún no han encontrado un banco acá para gestionar los pagos vinculados a los trámites diplomáticos. La Habana comenzará a renovar los pasaportes vencidos de los cubanos residentes en Estados Unidos para que puedan viajar en el verano a la isla. El gobierno cubano había suspendido casi todos los servicios consulares en Estados Unidos debido a su incapacidad de encontrar el reemplazo de ese banco de Nueva York que anunció el pasado noviembre rescindir los trámites que prestaba a las misiones diplomáticas extranjeras. El gobierno comunista de La Habana dijo que se trata de una medida temporal que permitirá crear condiciones en la oficina consular para renovar pasaportes vencidos o próximos a vencer de aquellos ciudadanos residentes en Estados Unidos que tengan reservaciones para viajar a Cuba entre el 15 de mayo y el 31 de agosto de este año 2014. La sección de intereses se recordó que las solicitudes motivadas por razones humanitarias continuarán recibiendo un tratamiento expedito. Es decir, sí, sí, que van a hacer los trámites, pero temporal la cuestión, ¿eh?
Sí, temporal, pero también leyendo la página Cuba Debate, el gobierno cubano dice que si cuando se venza este plazo no se ha encontrado un banco, entonces se valorará extender lo temporal de esta medida. Así que Miriam Zelaya, tu opinión.
Sí, lo primero que está claro, que van a considerarlo temporal por varias razones. Yo creo que lo menos que pueden hacer es buscarle una solución a eso, teniendo en cuenta que los cubanos que viven en el exterior y principalmente los que viven en Estados Unidos son los que hacen el aporte grandísimo a la economía de los Castro, precisamente a través de las remesas familiares. Ahí es donde están cogiendo divisas el gobierno, por tanto y demás, no le queda otra alternativa que buscar la solución de ese problema. Eso sin contar con lo que cobra por todos esos trámites. Así que me parece que es de un cinismo tremendo que se estén dando esa importancia o haciéndose los generosos y están buscándole una solución, como dicen, en principio temporal. No le corresponde precisamente a las autoridades cubanas buscarle una solución a eso, porque en definitiva, viajar a su isla natal o a donde vive su familia es un derecho que corresponde a todos los cubanos, vivan donde vivan.
Hay que ver también cómo ha ido el gobierno cubano subiendo los precios relacionados, sí, a los trámites. La Gaceta Oficial, aquí traje una copia de la Gaceta Oficial que ayer me enviaron un amigo, del 2 de abril del 2014, así por arriba. ¿Usted sabe cuánto está cobrando el gobierno cubano por la entrada al país? 200 la tarifa, 200 CUC. Y si usted quiere hacer un cambio de condición migratoria, 325 CUC, por ahí para allá, por ejemplo, un certificado de capacidad legal, obtención de nacimiento, matrimonio, defunción, 50 CUC. ¿Quién puede con eso?
Increíble. De todas maneras,
sí, todas las tarifas han subido.
Y también yo agrego a lo que dijo Miriam Zelaya, no lo voy a repetir porque es parte de lo que se ha estado diciendo, además lo creo así, que es increíble cómo el gobierno cubano se va a dar un tiro en el pie. Yo creo que cerrar la entrada de los cubanos mucho más que darse un tiro en el pie. Yo creo que esto ya está andando por la ingle, ¿no? Ya yo creo que esto es un tiro bien arriba que puede ser mortal si le sale mal. De todas maneras, yo también agrego, y lo sé porque lo he escuchado a personas muy afines al gobierno cubano, cierto nivel de indignación o de preocupación, entre comillas, por la decisión de La Habana. ha producido, incluso he escuchado a algunos seguidores del gobierno cubano decir con tantas armas que hemos luchado a favor del gobierno cubano, a favor de la revolución, para que ahora suceda esto. Esas expresiones así las he escuchado. Así que yo creo que un poco que la presión económica y un poco que muchas agencias de viaje, funcionarios, personas cercanas al gobierno cubano, que se quedaron como que colgados de la brocha con todo esto que había pasado y dijeron, trataron de presionar de alguna manera y el gobierno cubano entendió. Así que un poco que lo que dijo Zelaya y también un poco que la reacción adversa entre los propios seguidores del gobierno cubano que tuvo en el extranjero. Así por lo menos lo considero. Michel Suárez.
Bueno, yo coincido bastante con lo que se ha dicho. Creo que han cedido, aunque limitadamente, precisamente porque se trata de un negocio suculento para el régimen de La Habana, al cual no quiere renunciar. Es uno de los mayores expolios que se cometen contra los cubanos actualmente, todo lo que tiene que ver con el servicio exterior cubano, con el servicio consular que se presta. Ahora, yo me pregunto cómo en tiempos de Internet esto no puede solucionarse con un banco de un tercer país, con una pasarela de pago, que son estos sistemas de Internet por donde uno puede poner su tarjeta de crédito y de débito, poner su número, su clave y pagar, y con otras vías propias de este siglo. Es decir, ¿cómo es posible que el consulado cubano en Montreal o en Toronto, o el consulado cubano en México o en Monterrey no estén prestando ese servicio a los cubanos que viven en Estados Unidos desde esos propios territorios y de una manera mucho más propia de este tiempo tecnológico del que estamos viviendo? Yo creo que ellos, aunque será difícil encontrar un banco, porque los bancos son privados y tienen derecho a aceptar o no un cliente, y más un cliente tan problemático como el propio gobierno cubano, pero es bastante complicado. Es posible que ellos lo estén retrasando para presionar, para intentar generar opinión pública de un problema que termina afectando a las personas, pero la actuación de las legaciones cubanas en el exterior siempre ha estado plagada de irregularidades financieras. Y con esto termino. Aquí en Madrid recientemente me enteré que tuvieron que trasladar el consulado del lugar, lo trasladaron a la propia oficina de la embajada porque hubo un robo muy grande en las oficinas del consulado, donde en vez del dinero tenerlo en los bancos, pues lo tenían allí. El dinero del gran expolio, el pueblo cubano, lo tenían en las propias oficinas del consulado, y entonces, lógicamente, no hacían el uso del banco, sabrá Dios por qué razones, y se produjo este acontecimiento.
Increíble. Muy bien. Michel Suárez, muchísimas gracias a ti en España y allá en La Habana, Miriam Zelaya. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Volvemos con mucho más. Vamos a hablar sobre Venezuela y toda la crisis en este país.